Son las 9 de la mañana, 18 minutos en Resistencia, la temperatura es de 23 grados, está muy agradable todo. Vean, ayer hablábamos con Brian Pellegrini en la columna que tiene Litigio en este espacio, que tiene aquí en Radio Nacional, un poco sobre aquellos casos que son importantes en este 2022 particularmente, porque están llevándose adelante juicios y que tampoco han sido tan visibilizados, a pesar del impacto que tienen en no solamente en la opinión pública, sino en las cuentas públicas, podría decirse también. Hablamos en esta oportunidad de esa mega causa denominada Lavado 1. Y para charlar un poco respecto de esta causa, estamos en contacto con uno de los fiscales, el fiscal general Federico Carniel, que interviene también en este debate que ya empezó el 21 de febrero. Carniel, ¿cómo le va? Muy buen día. Soy Silvia Villavicencio.
Buen día, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien. Bueno, por favor, cuéntenos un poco respecto de esta causa. En principio, ¿qué es la denominada mega causa Lavado 1?
Bueno, es una causa muy compleja, muy voluminosa. Voy a tratar de ser lo más resumido posible. Uh-huh. Esta causa, en lo que atañe a la justicia federal, lo que hace es investigar la conducta de un grupo de personas en el trabajo del el reciclaje o el blanqueo de dinero que se obtuvo ilícitamente a través de los actos de corrupción que fueron juzgados en la provincia. Es decir, hay, para que haya lavado de activos tiene que haber lo que se llama un ilícito precedente, que es una actividad delictiva que haya generado dinero ilícito y que ese dinero ilícito obtenido a través de esa maniobra, lo que nosotros hacemos es juzgar toda aquella actividad que realizan los imputados para introducir ese dinero ilícito nuevamente en el circuito legal.
Uh-huh. Y en esta cuestión, imagino que también la causa tiene la trascendencia que tiene porque hay nombres propios de exfuncionarios del gobierno provincial.
Sí, digamos, acá hay un... La hipótesis de la fiscalía, digamos, nuestra teoría del caso, como se llama, está basada en que hay una organización compuesta, una organización criminal compuesta por funcionarios públicos y personas que no son funcionarias públicas, uh-huh, y cuya actividad central de la organización, de la empresa criminal, es justamente la recepción de los fondos ilícitos obtenidos de manera delictiva y la introducción de ese dinero en el circuito legal a través de distintas maniobras, digamos, uh-huh, uh-huh, que están descritas en el requerimiento de elevación a juicio, y es lo que se está ventilando ahora, maniobras de todo tipo, es decir, a través de sociedades ficticias, a través de compra-venta de bienes registrables, a través de la circulación de dinero o depósito de dinero en efectivo, utilizándose para estas maniobras personas de extrema confianza, digamos, no solamente familiares, sino amigos, que son aquellas personas que facilitan, digamos, facilitadores del movimiento del dinero para poder alejarlo, digamos, de la actividad ilícita que lo generó y poder introducirlo al circuito para poder disfrutar de él.
Uh-huh. Carniel, ¿se sabe de dónde venía ese dinero también? Y en principio también me gustaría que aclarásemos que cuando hablamos de nombres propios hay dos que encabezan esa lista, que son Horacio Rey y Roberto Lugo, ambos funcionarios del gobierno provincial del gobernador Domingo Pepo, entonces, y... todos asociamos muy rápidamente, por distintas cuestiones, esta situación. Ahora, ¿de dónde provenía el dinero lavado? ¿Se sabe eso?
Sí, eso fue lo que se jugó en la provincia, uh-huh, digamos. No se olvide que en la provincia hubieron dos juicios y hay uno que está en camino, que es la causa FAPO, hay dos causas más, que en donde hay gente que ya está condenada, es decir, el delito de corrupción, el hecho de corrupción ya está probado. Uh-huh. Hay gente que está condenada, hay otros que han tenido el beneficio de la probation, que eso no quiere decir que el hecho no se haya cometido, lo que sí indica que tanto la probation es que la persona ha sido exenta de obtener una pena, pero cuando en la cuestión de la probation no se discute si el hecho se cometió o no. Es decir, para que un ilícito precedente tenga fuerza de ilícito precedente, como lo acabo de decir, uh-huh, lo que se tiene que demostrar es que hubo un hecho y que a través de ese hecho se obtuvo una ganancia ilícita, y eso no está controvertido en los juicios de la provincia. Hubieron algunas resoluciones, algunas nulidades, pero que no hicieron foco en el hecho ilícito, sino en la participación de algunas personas. Lo que sí fue acreditado en la provincia, con todas las luces, es que hubieron hecho un mecanismo, digamos, de corrupción que generó la obtención de sumas siderales de dinero, y que luego, lo que nosotros, nuestra tarea es identificar qué actividad se hizo con ese dinero, uh-huh, para poder disfrutar de él.
¿Hay alguna estimación del monto de ese dinero? Usted habla de cifras siderales, pero digo una estimación más acotada.
Yo no voy a entrar en el monto. En, ajá, una provincia como la del Chaco, donde los índices negativos abundan por todos lados, digo índice negativo, hablo de desnutrición, pobreza, falta de infraestructura, falta de empleo, dos pesos es una fortuna, claro, digamos.
Entiendo.
Y yo creo que hay que conmensurarlo así. Y esto es lo más gravoso de estos hechos, digamos, que se realizan. Ya el hecho de lavado, los hechos de lavado de activos, sea del origen de narcotráfico, trata de personas o de corrupción, son hechos gravísimos, por eso se juzgan más que nada en el fuero federal y tiene una trascendencia que va más allá de las personas que la cometen. Uh-huh. Pero si a eso le agregamos que se han obtenido suma de dinero en una provincia como la nuestra, en donde verdaderamente las necesidades están a la vista, consideramos que cualquier suma que uno pueda acreditar ya es obsceno y ya es digno de ser repudiado y de ser considerada una suma sideral.
Carniel, los testigos, porque reiteramos a nuestra audiencia que el juicio ya inició el 21 de febrero, están desde entonces realizándose las actuaciones, ¿los testigos confirmaron hasta el momento esas imputaciones?
Los testigos están declarando en función a lo que ya declararon en la instrucción, digamos, la mayoría están ratificando sus declaraciones. No se olvide que el juicio oral lo que hace es recrearse todo lo que se hizo en la instrucción. Uh-huh. Lo ideal hubiese sido que esta causa hubiese demorado menos para llegar a juicio. Eso implica que el testigo tenga más frescura, digamos, y se pueda acordar mejor de lo que había declarado, pero más allá de eso y más allá de lo que los testigos puedan aportar o no, esta causa está, la prueba central de esta causa está más que nada en las documentales que hay, porque, uh-huh, todo el movimiento de dinero, la mayoría del dinero que se movió, está documentado a través de escrituras, boletos de compraventa, constancias de depósito, retiro de cheques, cobro de cheques. Entonces, la prueba testimonial es una prueba importante que sirve para abonar a lo que ya existe en el expediente, que es una innumerable cantidad de pruebas documentales que se secuestró, digamos, de los distintos allanamientos y de los informes que se pudieron recabar, que a nosotros nos dan una plataforma como para poder llevar adelante una acusación, uh-huh, en el mismo sentido en que viene siendo investigada esta causa.
¿Está previsto que los acusados declaren también durante este juicio oral?
Y es un derecho que tienen ellos, también tienen derecho a guardar silencio, uh-huh, digamos. Ni bien empezó el juicio, se le dio la posibilidad a todos de que declaren, la mayoría se abstuvo de declarar, lo que no quiere decir que en cualquier etapa de este proceso pidan la palabra y puedan declarar. Uh-huh. Hasta ahora declararon todos los imputados, Retamoso y el señor Lugo. El resto no declaró, pero bueno, yo creo que antes que se merece el juicio se le dará la posibilidad nuevamente si quieren declarar algo o no.
Entiendo.
La circunstancia que lo que ellos declaren o no declaren no va a modificar la posición de este Ministerio Público Fiscal.
Carniel, le pregunto también porque ayer hablábamos con el compañero Brian Pellegrini a propósito de la visibilidad del caso, a pesar de su importancia, que es prácticamente nula en los distintos medios de comunicación. Y también recordábamos cómo es que un diario pretendió ingresar al Tribunal Oral Federal y sin embargo se le impidió el acceso. ¿Por qué se le impide el acceso a la prensa?
Bueno, es una decisión del tribunal, digamos, yo siempre sostuvo que los juicios son orales y públicos, y al ser oral y público, la prensa tiene un rol fundamental de comunicar y de hacer saber a la sociedad el trabajo que estamos realizando nosotros, digamos. Yo, en ese sentido, entiendo que es esencial la comunicación y la difusión de este tipo de casos, por varias razones. Más allá de que el diputado se pueda sentir incómodo o no le gustará tener una réplica en los medios sobre estas cuestiones, yo creo que la sociedad tiene derecho a estar informada, tiene derecho a saber qué es lo que está pasando, y también aplicando un fin preventivo, es decir, el hecho de que esto se difunda también es un mensaje de que este tipo de casos se juzgan, y el resultado de este tipo de casos sería importante la difusión. Yo no sé, la verdad no sé por qué no es un tema que esté dentro del ámbito mediático, digamos. No conozco la línea editorial de los medios. Yo sé que el Diario Norte intentó participar en la audiencia, y eso es verdad, como dice usted, el presidente del tribunal no quiso que se queden al momento en que los imputados iban a declarar. Reitero, eso es una decisión pura y exclusiva del tribunal, de la cual nosotros ni nos consultan ni participamos. Yo no tengo problema en dar los reportajes, las explicaciones que hagan a mi trabajo, digamos. Y sí, yo creo que es esencial la participación o la difusión de este tipo de casos.
Bueno, por eso mismo vamos a darle continuidad, y seguramente esta es la primera de otras charlas. Carniel, le agradecemos mucho el contacto con la radio pública.
No, gracias a usted por preocuparse, y estoy a disposición, no tengo ningún problema.
Gracias, hasta luego.
Saludos a la audiencia.
Gracias. Allí entonces el fiscal general Federico Carniel, que junto con Indiana Garzón y Carlos Gonella intervienen en esta causa, ¿no?, en este lavado 1, comenzó el pasado 21 de febrero. Y les quiero recordar también que el Tribunal Oral Federal, del que hablaba hace un momentito nada más Carniel, está integrado por los jueces Eduardo Belforte, Enrique Bosch, Rubén Quiñones y José María Escobar Chelo. Esto continúa entonces ahora el 10 de marzo, mañana. Son las 9 de la mañana, 30 minutos.